Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
Muy bienvenidos, gusto de saludarles y reencontrarnos en un nuevo programa del Despertar de la Experiencia, el cual está dedicado a todas las personas mayores y sus familias a lo largo de nuestro país. Programa que llega hasta ustedes a través de las emisoras que componen la red ARCA a lo largo del país y a través de Radio María y sus señales. En esta edición conversaremos sobre el gran trabajo que está realizando un adulto mayor por el cuidado de nuestra casa común y la preparación de la cumbre sobre cambio climático. Seguiremos avanzando en nuestra sección Mejore su memoria. Tendremos música del recuerdo, noticias y novedades. Iniciamos entonces con nuestra primera sección del Despertar de la Experiencia.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Muy bienvenido, Álvaro Olavarrieta. ¿Cómo estás?
Muy bien, pues. Estoy muy, debiera decir condicionado.
No, pues. La idea es que tenemos que desacondicionarnos.
Claro, pero también uno se puede condicionar para el lado bueno.
Ah, bueno.
Lo que pasa es que uno no...
¿Sí es así?
No se creó a uno. si yo tuviera los conocimientos, editaría el teléfono para que hiciera varias otras cosas que, como ya viene formateado de alguna forma, para el común de las personas... me encantaría poder hacerlo. Pero es un teléfono. Pero cuando lo llevo a mí, claro que estoy en proceso de aprender este idioma informático para yo poder hacerme los cambios a mí. ¿Te acuerdas que la semana pasada entramos en este apasionante tema de las adicciones?
Sí, pues. Bueno, nos quedamos con que estábamos casi que todos adictos a las hormonas.
Claro, muy bien. Qué buena memoria que tienes. Bueno, ya que los efectos del automatismo incluyen, entre varias otras cosas, ser adictos, o sea, la producción de hormonas, que ya lo vimos, de drogas, porque son un condicionamiento en sí mismo, esto hace que el automatismo de la adicción sea un condicionamiento dentro de un condicionamiento. O sea, ya nos pusimos graves inmediatamente, porque el condicionamiento condiciona a más condicionamiento. Porque cada repetición automática o cada búsqueda ansiosa de la máxima o más rápida eficiencia con el menor esfuerzo para hacernos sentir felices o escapar del dolor de una manera artificial o infantil, nos tatúa más profundo en la piel de nuestro cerebro. O sea que cada repetición nos acostumbra a repetir más. Y ojalá en el proceso nos evitemos la molestia de repetirlo. O sea, así de condicionado. Entonces, dame solamente la solución. O dime qué tengo que hacer. O sácame este problema. Extírpame este tumor. Quítame este dolor. ¿Te acuerdas? Y quítame este tormento. Porque tu silencio me dice adiós. Así de cebollero nos ponemos al momento de buscarle una solución. En vez de encargarnos nosotros mismos de ver, porque somos nosotros, pues si no hay a dónde echar las culpas. En resumen, somos adictos porque somos y estamos condicionados. Una amiga va y le pregunta a su amigo, hola José, te noto extraño, ¿cómo estás? Y él responde, condicionado. Eso es para aplaudirlo. Bueno, esto de no saber buscar, esto de comprar la solución hecha, esto de pagarle a una farmacia por una conveniencia, me da lata. De verdad, me da lata yo encárgame el problema. ¿Para qué si hay químicos?
O más que eso, es como rápido. Toda la solución rápida, el camino corto.
Sí, porque eso también lo aprendimos del colegio y de los papás. O sea, el año pasado, no me acuerdo, vimos el ejemplo de que tú le pasas las llaves al niño para que abra la casa. Y, por supuesto, no sabe ni lo que la llave, ni lo que hay que hacer. Y lo que ha visto quizás no es exactamente lo que tú piensas que va a hacer. Entonces empieza a golpear por aquí y tú que vas con las bolsas en ese de supermercado, dices, ya, mejor pasa, yo lo abro. Y se acabó. O bien las expectativas que uno tiene con los niños cuando le regala juguetes, pues. O sea, tú le regalas un auto esperando que vaya para adelante y lance el auto y ruede. Pero si el niño se pone a saltar sobre el auto, uno dice, no era para eso que te lo regalé. No, pues uno lo regala para que el niño haga lo que quiera con él, pues por eso es un regalo. Pero uno espera que él haga algo o que realice las cosas en un tiempo determinado. Entonces, en realidad, estamos nosotros condicionando a los niños.
Oye, qué importante lo que dice, porque cuántas veces hemos sido testigos o nosotros mismos cuando le pasamos algo a un niño o a una persona. No es así, mira, se hace así, se hace acá. ¿Por qué?
¿Por qué
no los dejamos libres?
Porque nosotros tenemos una carga emocional.
A eso iba.
Que yo he hecho el experimento con mi hijo de 2 años. Hay cosas que yo no quiero que haga y hay cosas que me da lo mismo. Uh-huh. Entonces, él cuando va a la tele, descubrió que hay un pendrive que se le enchufa.
Claro.
Y que cuando lo saca, se viene todo abajo.
Y le encantó.
Y le fascinó. Pues entonces, le hemos pegado scotch, de todo. Vamos a tener que clavarle al techo porque ya descubrió todas las formas de desconectarlo. Y entonces, cuando estoy yo sentado y le hago, él se queda quieto. Y de pronto él va y toma un libro o una hoja de papel, que a mí no me importa para nada. Lo toma y me mira. Entonces yo dijera, si eso fuera importante para mí, se lo restringiría. Imagínate que fuera el último papel que existe en el mundo, se lo restringiría. Pero no era importante para mí. Pero él miró hacia atrás con cautela. ¿Será que esto es importante o
va
no?
Va midiendo.
Va midiendo. Pero si yo en ese momento le hubiera puesto una emoción, le hubiera enseñado en ese mismo momento que eso era valioso para mí. Uh-huh. Y no lo toques o qué sé yo. ¿Cuántas de esas cosas él habrá visto sin que nosotros nos demos cuenta y que le va acercando como el entorno emocional? Tú, si cierras los ojos, puedes chocar con una mesa varias veces hasta que después aprendes. Pero hay también un medio ambiente que es emocional. No hagas esto, ten cuidado con esto, no te acerques acá, porque a mí me duele, porque a mí me molesta. Si la casa entera no tuviera riesgos y tú la pudieras cambiar 150 veces, probablemente si rayas las paredes te da lo mismo, porque aprietas un botón, se pinta de nuevo. ¿Entiendes? Pero aprendemos, porque también los niños aprenden, nosotros aprendimos también, a ver que hay un medio ambiente, un hábitat emocional que no podemos tocar también.
Nos pilló el tiempo. Así de rápido se pasa el tiempo cuando uno está metido en estos programas que nos interesan tanto.
Vamos a tener que buscarle una solución a esta cuestión del condicionamiento del tiempo.
Pero pues es que tenemos meses, todavía nos quedan semanas.
Ok. Vamos, lo bueno se hace esperar.
Así es. Nos encontramos la próxima semana y nosotros nos vamos a la música con Patricio Renán, que es un cantante chileno que alcanzó gran fama durante la época de la nueva ola. Aquí va Por Amor con Patricio Renán.
Now I've got to know what is
Estaba Patricio Renán con Por Amor y nosotros los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos en nuestro fanpage del Despertar de la Experiencia. Y en nuestra sección del adulto mayor destacado de esta semana nos encontramos con Jorge Cuche, quien es miembro de la red Mil Arepa, alianza que trabaja por el cuidado de nuestra casa común, quienes están preparando lo que será el encuentro de organizaciones de la sociedad civil en el marco de la Cumbre del Cambio Climático COP25 que se realizará en Chile en diciembre y quien también está a cargo de un maravilloso diccionario del medio ambiente que es bilingüe y nos va a contar todos los detalles de este precioso trabajo. Jorge, le queremos agradecer que nos acompañe en esta oportunidad. Muy bienvenido.
Gracias, Ingrid.
Para nosotros siempre es muy grato conocer y conversar con personas como usted, adultos mayores activos que están realizando trabajos preciosos en distintas ramas. Y bueno, qué mejor que estamos en un marco importantísimo, preparándonos ya con toda la fuerza para lo que va a ser esta cumbre del cambio climático en nuestro país, ¿cierto? Y lo hemos visto usted trabajando, miembro de esta coalición, ¿cierto? De este trabajo enorme que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil. Y también en forma paralela, usted ha estado trabajando en forma acuciosa, detallada, de un hermoso diccionario bilingüe. Así que, ¿le parece si partimos por el diccionario y después nos vamos metiendo también en lo que está haciendo su protagonismo como adulto mayor en la COP25? Cuéntenos cómo nace la idea de este texto.
Bueno, la idea nace aproximadamente 20 años atrás, en que uno comienza recién sus primeros balbuceos de definiciones, que los ve como una cosa imposible de alcanzar por la infinidad, la cantidad ya excesiva de términos que lo ahogan a uno, lo inundan, pero uno tiene que tomar la hebra, tiene que tomar el hilo conductor y empezar a acumular. Y esa acumulación parte por la experiencia que uno vive. La nostalgia de que en la universidad no teníamos un medio de este tipo. Yo estudié geografía en la Universidad de Chile y no teníamos un diccionario de este tipo. Teníamos otros tipos de diccionarios. Los diccionarios de la Real Academia no se hacen cargo de la parte técnica en el diccionario común de la Real Academia Española. De manera que era estrictamente necesario empezar a juntar esa. Y la mejor manera es lo que es oficial. Yo no inventé ni redacté ninguna definición. Yo recopilé. La recopilación significa leer el diario oficial. Cada vez que hay una ley, cada vez que hay un reglamento, aparece ciertas definiciones. El código de aguas tiene ciertas definiciones. El código sanitario, otras definiciones. La ley de bosques también, y así sucesivamente me fui dando cuenta de la maravilla del lenguaje que el Estado chileno ha desarrollado, pero que aparece disperso. Un ministerio no se hace cargo de otro ministerio o ignora lo que hace el otro ministerio porque no tiene una relación estrecha y tiene una responsabilidad específica con materias que son tan distintas que él está abocado a su terreno. Pastelero a tus pasteles, cada cual. Entonces yo fui juntando y el gran infierno era el cómo las clasifico, cuáles son las categorías. Entonces ahí era un mundo muy, muy complejo, pero afortunadamente con las conversaciones con muchos profesores, con mis maestros, con mis colegas, fui aclarando y aclarando y fui haciendo una clasificación que fuera razonable, que fuera entendible y que fuera transversal, amplia, para que personas de diferentes disciplinas pudieran acogerse al concepto del medio ambiente. En general.
Ahora, ¿por qué este medio ambiente y biodiversidad, este diccionario, usted decide hacerlo también traducido al inglés?
También me doy cuenta de que uno sin inglés llega hasta por ahí nomás. El inglés es clave, es esencial, porque la cultura y la ciencia, lo que está escrito en español es mucho menos que lo que está escrito en idioma inglés. Yo mismo tuve la fortuna de haber estudiado en colegios ingleses y haber vivido un año en Estados Unidos, en lo cual a uno le cambia la visión del mundo y lo hace ver que es indispensable. En ese aspecto yo no me atreví a traducirlo solo. Busqué la colaboración de personas, terminé haciendo un acuerdo con Soledad Guzmán y con ella fuimos revisando una y otra vez hasta llegar a un acuerdo de cuál era la mejor definición para algún concepto.
Ahora, ¿es coincidencia que justamente este diccionario de medio ambiente y biodiversidad se vaya a lanzar, a editar, a presentar públicamente en el mismo año en que Chile va a ser sede de la COP25?
No necesariamente, porque el primer diccionario de medio ambiente y biodiversidad fue publicado y ya distribuido en Chile desde el año 2017. Cambio, lo que viene ahora, lo que coincide con la COP, va a ser otros diccionarios, que uno es medio ambiente y descontaminación, otro es medio ambiente y agroalimentación y la gestión del medio ambiente. O sea, son tres diccionarios equivalentes en cuanto a su contenido, a su dimensión, con un vocabulario distinto y que coincide en la fecha que se habría dado con esta instancia de la COP25.
Bueno, sin duda que viene a ser un instrumento valiosísimo en un momento en que estamos todos teniendo necesariamente que entrar a entender lo importante que es que nos preocupemos del cuidado de la casa común, de nuestra madre tierra. Ya llegó la hora, no nos queda otra, el tiempo pasa muy rápido, tenemos que entender. Nos gustaría, Jorge, que usted, con su experiencia de persona mayor, nosotros hablamos de los sabios, ¿cierto? Además, qué mejor que estando metido en esto, realizando un diccionario de este tipo que tiene que haber adquirido muchísimo más conocimiento, formando parte de esta red Milarepa y además siendo parte de esta alianza del medio ambiente, del cambio climático, nos pudiera ilustrar, explicar a todos nuestros auditores y en especial a las personas mayores que nos están escuchando en sus casas a lo largo del país, ¿por qué es tan importante que tomemos acciones y qué es lo que está pasando en verdad con esto del cambio climático?
Hay una desviación que consiste en que mucha gente reclama por el cambio climático pidiéndole a otros que hagan algo, como si fuera un problema de terceros, suponiendo que ese es el autor responsable principal de los daños. Existe eso, indudablemente eso existe. Hay algún un empresario que en un momento dado no mira solamente su utilidad, su ganancia, y descuida el cuidado del medio ambiente. Pero a la vez nosotros, el público en general, en nuestra escala, podemos hacer. Podemos valorar mejor una planta, podemos valorar mejor nuestra alimentación, podemos valorar mejor el aire que respiramos y podemos recuperar un terreno, por ejemplo. Podemos mantener un jardín, pero no un jardín solamente como el jardín de Versalles, que tenía solamente flores para la belleza de la nobleza. Aquí se trata, digamos, de que sea algo, plantas medicinales, plantas prácticas que nos sirvan, que nos den alguna alimentación y que, por ejemplo, permitan a las abejas a hacer su polinización. Y eso va cambiando hacia nuestra escala del metro cuadrado. Logramos hacer un cambio, eso va a ser mucho mayor. Porque a nivel local o a nivel municipal podrá haber una plaza, podrá haber un terreno eriazo, podrá haber un lugar que puede ir transformándose y con un poco de cuidado cambiar radicalmente de la condición que lo hemos conocido.
Y en ese sentido, ¿cuál es el llamado que hace usted? Porque hemos visto que este tema es de principal preocupación en los jóvenes. Como que ellos lo tomaron muy bien y están muy conscientes y muy preocupados además. A mí me ha tocado escuchar a muchos estudiantes de colegio, sobre todo, que dicen, a ver, ¿para qué me piden que estudie tanto y que me saque tan buenas notas y que piense si voy a entrar o no a la universidad o qué voy a estudiar si ni siquiera sé si va a quedar planeta? Si ni siquiera sé si voy a poder trabajar y si voy a tener una familia. Ellos están muy conscientes. Probablemente hay un grupo de personas que tienen clarísimo esto, pero también hay un sector amplio que de verdad no lo está tomando muy en cuenta. Ahí es donde hay que apuntar un trabajo importante. ¿Qué llamado hace usted o cómo podemos empezar realmente a hacer esta alianza? Porque nos vemos afectados con esta tremenda sequía que nos ha golpeado este año, ¿cierto? Uno dice, oye, no ha llovido casi nada. Se va a afectar la producción de miel. Se habla de que las abejas van a disminuir y que con eso no van a poder realizar su tarea de polinización y va a ocurrir una serie de efectos en la cadena tan importante que ellas realizan. Y así un suma y sigue de cosas que muchas veces uno pasa por alto y que ni siquiera toma en cuenta, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros desde ya en nuestras casas ahora, cuando nos sentemos a la mesa con nuestras familias para empezar a movernos?
Hay que ser creativo, hay que ser humilde en el sentido de partir con algo pequeño, pero no nos damos ni cuenta cómo eso crece y el efecto de ejemplo empieza a ser reproducido en otras personas, en la familia, en los vecinos y finalmente en la comunidad entera. Pero en ese sentido, los niños tienen un reclamo más bien intuitivo. No le podemos pedir a los niños que tengan una argumentación de científica, probablemente tal. Pero ya uno ve en las guaguas. Las guaguas tienen como una cierta comunicación inmediata con los equipos de celular o con las pantallas. Sí. Ellos tienen una intuición, como si ya hubiesen, ya supieran a lo que vienen. Entonces, tenemos el ejemplo internacional que nos va a visitar probablemente en diciembre de la sueca Greta Thunberg.
Así es.
Que tiene solo 16 años y partió sola haciendo su reclamo, haciendo su protesta, y hoy día es un referente mundial. Y nadie puede criticarla porque es muy niña. Ella está pidiendo cosas elementales, cosas obvias, que es escuchar a los científicos. Si la grandísima mayoría de los científicos está apoyando una versión de las cosas, pueden surgir voces anarquistas, voces negacionistas, de personas que no entienden nada de nada y solo niegan, pero no aportan nada. Entonces, vámonos con cuidado y escuchemos a los niños, escuchemos a esta Greta, que tiene una clarividencia o una forma de decir las cosas tan clara que resulta que uno llega a decir, ¿cómo no lo habíamos dicho antes? ¿Cómo no lo habíamos pensado? Entonces, ahí tenemos ejemplo. El lenguaje es otro ejemplo. Digamos, el estudiante que lea el diccionario le va a poder preguntar a sus compañeros o a sus profesores o a sus padres un concepto, y si toma bien la idea, él va a saber que lo que él está diciendo lo puede seguir desarrollando en una determinada línea. El diccionario es un peldaño, es una etapa parcial, es un momento que de esta actualización, pero el diccionario va a ir cambiando de año en año, porque van a ir surgiendo nuevos conceptos y nuevos conceptos. De manera que este es un peldaño de la escalera para llegar a algo más elevado. Por ejemplo, el término cambio climático ya empezó a quedar obsoleto.
Sí. se está hablando más bien de ecología integral, del cuidado de la casa común. ¿Qué otros términos se están usando?
En el caso del cambio climático, uh-huh, está siendo reemplazado por la palabra crisis climática.
Perfecto.
Porque lo que alguien cree que va a pasar, ya empezó a pasar.
Claro.
Ya está pasando hace décadas, uh-huh, ahora nos hemos dado cuenta. Pero, por ejemplo, el daño a los insectos en Europa o el daño a las abejas en México...
Aquí mismo, en Chile.
En Chile, en todas partes, tiene características insospechadas. Uh-huh. No soy alarmista, solamente veamos el cambio que va a significar cada una de estas cosas. Cada incendio forestal, ¿quién me va a responder? Un incendio forestal, ¿cómo repercute en cuántas colonias de abejas que estaban al interior de ese lugar pudieron haberse liquidado? Y eso no es solo de Chile, es, digamos, un problema totalmente internacional.
Bueno, más de alguna de las personas que nos está escuchando a lo largo del país, sin duda que ya han notado los efectos de esta crisis climática, como usted nos dice, eso está clarísimo. Las personas que viven en zonas rurales, que trabajan probablemente con el campo, con la tierra, tienen que haber notado claramente cómo ha ido cambiando.
Exactamente. Yo tuve una experiencia muy, muy importante en mi vida, que fue administrar un predio agrícola en la localidad de Chiñihue, en la comuna de Melipilla. Vivir 5 años en un face to face con las plantas, con los árboles, con el riego, con los fertilizantes, con el trabajador que tenía que fumigar o tenía que podar, el especialista, el doctor en una especialidad de la fruta, de la vid, por ejemplo, que nos decía exactamente cómo había que podar y qué cosas hacer, y cómo empiezan ya en la década del 80 claramente a venir a dejar de lado ciertos productos químicos por ser considerados que eran muy, muy dañinos. O sea, podían ir a atacar la peste, pero junto con la peste caían muchos otros organismos que eran benignos. Entonces, ahí uno se empieza a dar cuenta, digamos, de que la práctica enseña de que ciertas cosas se pueden hacer dentro de ciertos límites, pero no se pueden hacer así en forma muy extensiva.
Tenemos mucho trabajo, tenemos todos en nuestras casas que pensar conversar de estos temas, reflexionar, revisarnos sobre nuestras prácticas, sobre cómo nos manejamos. Jorge, sobre el diccionario, está próximo a ser editado, a ser presentado públicamente. ¿Cuál está pensando usted que va a ser la vía de distribución o cómo lo pueden encontrar aquellos que se interesen en los colegios, estudiantes? ¿Cuál va a ser la vía?
Esencialmente es la vía personal. La vía personal tiene sus ventajas. El conocer realmente al consumidor, al lector, el tipo que va a leer el libro lo va a usar. Uh-huh. El tener el contacto directo con la biblioteca, el contacto directo con la universidad o colegio. El saber que el diccionario tiene un autor y tiene una cara visible. Todavía tenemos muchos diccionarios que no tienen autor, que no tienen bibliografía, que no tienen páginas preliminares, uh-huh, y que dicen una superficialidad obvia que está bien para el siglo XVIII, el siglo XIX, incluso el siglo XX, pero que no se hace cargo de esta creciente renovación del lenguaje, y la renovación del lenguaje es la renovación del pensamiento, y la renovación del pensamiento es la renovación del cerebro. Con ese cuadro, uno puede hacer la campaña principal a través de su propia visita a cada lugar donde hay un centro de documentación o una biblioteca. Ahora, las bibliotecas, las librerías públicas también van a hacer su parte, en el sentido de que también lo van a tener. Pero resulta que la librería tiene 2.000, 3.000, 4.000 títulos distintos que vender. De manera que si la persona no llega expresamente a buscar ese libro, lo más probable es que no lo encuentre, porque tendría que estar súper destacado, con un afiche, y eso hace que sea más lento el proceso.
Entonces, ¿cuál es su propuesta? ¿Va a dejar algún correo electrónico, algún teléfono de contacto, o están pensando todavía el plan de lanzamiento?
No, hay plan de lanzamiento, pero el plan de lanzamiento múltiple. Ya. Se hace el plan de lanzamiento en diferentes ciudades, uh-huh. en diferentes entidades que reciban el apoyo, especialmente bibliotecas, museos, recintos universitarios o municipales.
Perfecto.
El país también desconoce que las municipalidades están construyendo centros culturales de alto nivel, de alto nivel. Doy ejemplo, los que yo conozco, seguramente son muchos más, uh-huh. pero la municipalidad de Cerrillos, por ejemplo, uh-huh. la municipalidad de Tiltil, tienen centros culturales, pero de muy, muy bien desarrollados, muy modernos, muy amplios, muy aptos para la difusión de todo el material. Entonces uno tendrá que participar en las ferias, tendrá que participar a través de los amigos, campañas en Facebook, campañas en WhatsApp,
bueno, nosotros etcétera. También vamos a ayudar entonces a la difusión, a dar a conocer lo que sea posible para que todos puedan acercarse a este maravilloso diccionario del medio ambiente y la biodiversidad, un trabajo que es no solo, como dice usted, definiciones, sino que es investigación, que hay mucho cariño detrás y que por supuesto también está traducido al inglés, así que qué mejor que acercarse a conocer esto en un año especial, en un año donde esperamos que ojalá muchísimos niños a lo largo del país en los colegios estén realizando trabajos relacionados a nuestro cuidado del medio ambiente, de la casa común, en preparación también a lo que es esta COP25. Jorge, usted tiene mucho trabajo este año por ser parte también de esta alianza, así que lo vamos a ver en marchas, en reuniones y por supuesto también en esta marcha que se espera que realicen junto a Greta ese día viernes de diciembre, cuando se espera que se llenen las calles de Santiago. Así que ahí lo esperamos encontrarlo. Simplemente nos queda felicitarlo por todo este tremendo aporte que está realizando como persona mayor a nuestro país y esperamos tenerlo en un próximo programa junto a nosotros.
Gracias. Yo quiero destacar que en la próxima publicación de dos de los tres diccionarios que ya están en imprenta, tuve el fondo del libro del Ministerio de las Culturas.
Fantástico.
Lo cual me significa poder financiar una gran parte de la imprenta y la diagramación, que son trabajos gigantescos posteriores a la recopilación misma.
Eso es lo que se espera, que todo este tipo de trabajo siempre reciban auspicios, fomentos, fondos, todo lo necesario para que sean divulgados, conocidos y se sigan realizando este tipo de proyectos para el beneficio de todos los chilenos. Muchas gracias, Jorge. La invitación queda abierta. Cuando usted quiera, aquí está su casa.
Muchas gracias, Ingrid.
Bueno, y nosotros nos vamos a la música con José Feliciano, que es un músico, cantante y compositor puertorriqueño, considerado el primer hispanoamericano en introducirse al mercado de la música en inglés. Está considerado como un virtuoso ejecutante de la guitarra española y con su potente e inconfundible voz ha interpretado y publicado más de 600 canciones. Sus ventas de discos se estiman en 50 millones de copias. Y aquí va un clásico muy lindo que probablemente usted conoce y va a corear con mucha fuerza. ¿Qué será, José Feliciano?
Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena, el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida, tengo que marchar. ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo como y cuando no lo sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo soñará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Soñará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará.
Y ahí está José Feliciano con ¿Qué será? Y nosotros siempre los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos en nuestro fanpage del Despertar de la Experiencia. Y ahora nos vamos a las noticias. En la región de O'Higgins, la primera dama Cecilia Morel junto a la ministra del Deporte, Pauline Cantor, y el intendente Juan Manuel Masferrer participaron de la ceremonia donde todas las comunas de la región se comprometieron a trabajar por convertirse en ciudades amigables para las personas mayores de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Una ciudad amigable con las personas mayores es una iniciativa enmarcada en el programa Adulto Mejor, que consiste en brindar los espacios para quienes tienen 60 años o más para desarrollarse en un ambiente seguro y donde existan las condiciones para su plena integración y participación social. El compromiso que adquirieron las diversas municipalidades comienza con un trabajo que es coordinado y asesorado por el SENAMA y que cuenta con 5 pasos. Compromiso formal como comunidad a trabajar en pos a ser más amigables con las personas mayores a través de la solicitud de adhesión a la red mundial, realización de un diagnóstico local participativo con las personas mayores, presentación de un plan de acción elaborado con la comunidad, implementación de un plan de acción y presentación de una evaluación del plan ejecutado. La Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño y la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, SUPERIR, lanzaron en la región de Valparaíso un programa de educación financiera dirigido a los adultos mayores con el objetivo de dar a conocer herramientas para procesar el endeudamiento. El encuentro con más de 50 adultos mayores de la comuna de Viña del Mar se realizó gracias a una alianza con la Seremi de Economía y la Coordinación Regional del SENAMA y tuvo como fin el difundir el quehacer de la SUPERIR y explicar cómo renegociar las deudas de manera gratuita con un procedimiento. Para ello se desarrolló la charla Sobreendeudado, orientaciones y alternativas para el adulto mayor. En la ocasión, los asistentes se informaron de los requisitos, beneficios, cifras y perfil de las personas que se han acogido a la normativa. Dieron a conocer el procedimiento de renegociación, herramienta con la que cuenta una persona en momentos de enfrentar una situación de sobreendeudamiento. Se destacó que es un proceso administrativo, voluntario y gratuito, donde la Superintendencia de Insolvencia actúa como facilitadora de acuerdos entre la persona y sus acreedores.
En el próximo programa de El Despertar de la Experiencia,
compartiremos el trabajo que sigue realizando el CODISAM y, por supuesto, seguiremos avanzando en nuestra sección Mejore su Memoria. Recuerden que pueden visitar nuestra página de Facebook, seguirnos y descargar nuestros programas en El Despertar de la Experiencia y también en el www.cuaresmadefraternidad.cl. Que estén muy bien, nos encontramos la próxima semana.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana. Thank you.